¿Qué onda, gente? Mente abierta, estoy un poquito informal, es el segundo podcast del día, aunque para ustedes va a ser otro podcast en otro momento. Y estoy aquí aprovechando una cotorreada con una amiga, la que siempre platicamos de cosas muy profundamente interesantes, mínimo para nosotros, pero nunca las grabamos. Entonces vamos a aprovechar y si sale curada, chingón, y si esto desaparece y nunca llega a la luz del día, pues ni modo. Pero bueno, entonces estamos... ¿Cómo nos conocimos, Darinka? Bueno, Darinka, abogada, ahorita se va a presentar bien, pero tuve la oportunidad de conocernos hace ya que vamos para 3, 4 años, creo. Y ahorita contamos un poquito nuestra historia o hasta donde llegue, pero estamos platicando sobre mi viaje a España, su trabajo y filosofando la vida. Entonces, Darinka, hola.
Me encanta, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por siempre compartir un poquito de tiempo para hablar de todo y de nada a la vez.
Ok, pues así estamos. ¿De qué estamos hablando?
De todo.
¿De todo? ¿De qué nos quedamos?
De los caminos.
Diana, tu amiga.
Diana. Y fíjate que precisamente ahorita que comentas de tu viaje a España y del camino... Antes de que llegaras aquí, acabo de subir a una historia a Instagram y la canción de fondo es Caminante no hay camino.
¿Caminante entonces, no hay camión?
No hay camino.
No hay camino, yo, bueno, o sea, se escuchaba más folclórico la otra.
No, es folclórico, pero no tanto.
Caminante no hay camino, ok.
Se hace camino al andar.
¿Y de qué se trata la rola?
Precisamente eso, que tus pasos van haciendo el camino. El camino no está hecho.
Okay.
Son los pasos los que abren ese camino.
O sea, vas haciendo su propia ruta.
Sí, se va creando una zanja, ¿no? Los primeros pasos que hay hierba, césped, hojas, pero conforme van pasando y pasando, pasando, es que realmente se forma el camino.
De hecho, ¿sabes? Algo que sí, ahorita que me estás preguntando sobre qué pedo con este... con acá, cómo te sentiste, qué estuviste pensando en el camino y todo ese rollo.
Sí.
Una de mis más loqueras, locas que tuve durante mi tiempo solo caminando, relativamente solo porque había otras personas enfrente de mí, 100 metros, 50 metros, pero no siempre vas pelándolos, no andas en tu cura, traes tu bastoncito, tus palos, vas andando, todo ese rollo. Se va a escuchar, bueno... Era como decir, como si todos estuviéramos en un purgatorio, ya muertos, pero no nos hemos dado cuenta.
Okay. Estamos
como que en ese trayecto de que estás reviviendo todos tus momentos, toda tu vida, antes de llegar al Lights Out.
¿Pero por qué tiene que ser purgatorio, Alejandro?
Porque... al final de cuentas, eso es la cura, ¿no? O sea, cuando los infiernos de Dante, o sea, vas pasando por etapas hasta que llegas como que a purificarte, ¿no? Y ya dices, ok, ya estoy listo para hacer shutdown completamente, que se me apagan las luces y sí. Hasta aquí llegué. Entonces, era como esa cura a veces de qué habrá sido la vida de esas personas que van enfrente de mí o que están atrás de mí, que ni saben que ya se murieron.
Sí.
Pero era una como conversación medio rara, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, si es el caso, pues yo también ya estoy muerto.
Oh, sí.
Y yo también estoy nomás recordando mi vida antes de aceptar que ya morí, ¿no? Entonces, estaban cosas que te suceden cuando te falta azúcar en el cuerpo y llevas 3 horas en el bosque caminando.
Pero me encanta esa conversación interna que tenías.
Estoy cura.
¿Y se puede decir que... ¿que si moriste?
O sea, bueno, al final de cuentas, el parte de la cura del concepto de esta madre del camino Santiago de Compostela es de que están, se podría llamar algún tipo simbólico como de iniciación, ¿no? Y toda iniciación es una muerte y una resurrección, al final de cuentas. O sea, estás pasando por ese ciclo.
Entonces déjame decirte hola otra vez.
Hola. Bienvenida, mucho gusto, ¿cómo te llamas?
Aquí llegas al cielo, ¿eh? Aquí no es nada de purgatorios.
Bueno, o sea, llegas al elevador, pues, o sea, la puerta del elevador que te va a subir a donde quieras que te llegue, ¿no? O sea, es metafórico, ¿no? No lo... ¿Por qué la muerte tiene que ser algo negativo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿cuál es mi punto? Sí, es esa idea. De hecho, filosóficamente hablando, esta onda del camino de Santiago de Compostela, que por cierto, gente, estamos hablando del camino de Santiago de Compostela, ahí les dejo más información al respecto en las descripciones, es esta cuestión de que pues, inicias en un punto y haces tu recorrido y llegas al kilómetro cero, que está en una zona de España que se llama Finisterre, que se llama pues, es fin de la tierra, literalmente. Entonces, la cura de la gente es de que hacía esa peregrinación, llegaba al fin del mundo, recogía su concha de la costa para comprobar que había llegado al fin del mundo, al kilómetro cero, y de ahí se iban a un lugar que se llama Muxia, o como se pronuncie, Muxia, whatever, y era como el nuevo comienzo en Muxia, y de ahí iniciaban de regreso, ¿no? Con su nuevo comienzo, su renacer. Entonces está... tiene ese simbolismo al final de cuentas de lo que estabas mencionando.
Hola.
Puedes ir hablando, ¿eh? O si quieres yo hablo solo en el podcast.
No. Es que estoy tratando de imaginarme todo eso, llegar al kilómetro cero y todos estos simbolismos.
De hecho, no alcancé a llegar al kilómetro cero, ¿no? Uh-huh. Porque eran... Yo caminé... oficialmente, o sea, lo que me reconoce la... Iglesia Católica, que sí, irónico totalmente, ¿no? Yo sé, pero me dieron un diploma, güey.
¿En serio?
Sí, ahí lo traigo, dice
¿Y tu pasaportito que dijiste?
Ese no lo traje, no lo tengo aquí, lo tengo ahí en la casa, pero es lo que le llaman la Compostela. O sea, es un papel que certifica que caminaste ciertos kilómetros para llegar ahí con ellos, ¿no? Y tienen que ver el pasaporte, dónde iniciaste y sacan la cuenta y todo eso.
Wow.
Pero... oficialmente fueron 114 kilómetros, que fueron en 5 días, pero entre mis desviadas y mis mamadas de andar por todos lados, conociendo un poquito más, yo creo que caminé más como 140, más o menos.
Wow.
Pero eso es lo que espero para llegar de Santiago de Compostela, donde está la Basílica, esta madre, son otros 100 kilómetros para llegar a Finisterre. Entonces... por cuestiones de tiempo no alcancé a llegar, pero igual para la próxima. Pero sí, cuando llegas a Finisterre está un marcador, una piedrita que dice de kilómetro cero y ya. Entonces la gente llega ahí, tira sus cosas, ropa, zapatos, bastones. Acá muchas personas llevan cosas simbólicas de su vida, no sé, una foto de alguien, no sé, cenizas o whatever, ¿no? Y lo tiran ahí como para decir, ok, ya terminé con esto y ahora voy a empezar una nueva etapa. Entonces te topas con muchos de esos detalles.
Pues entonces hoy es el día de hablar sobre esto,
¿eh? A ver, explicationte, porque los que nos están escuchando no tienen ni idea
de lo que pasa. Claro, ¿no? Pues hoy es el día de hablar del camino porque las compañeras que llegaron minutos antes de que tú arribaras a esta oficina, precisamente estaban como hablando un poquito de cómo en sus vidas se habían percatado de sus lugares más endebles, emocionalmente hablando, uh-huh, al confrontarse con sus caminos. Que ellas no lo expresaron de esa forma, sino que cómo... a través del arte, porque ellas se dedican un poco más a esos temas, como a través del arte habían encontrado esas zonas tan vulnerables, uh-huh, emocionalmente, y yo le explicaba a una de ellas, es que en realidad cada uno de nosotros encontramos esas zonas vulnerables en una expresión de lo que somos cada uno de nosotros. Bueno, a ti te gusta el arte, a ti te gusta filmar y te gustan los cortometrajes y los documentales, y a través de ese arte, uh-huh, encontraste tus vulnerabilidades. Es un gran espejo.
Qué chingón que algo que sientes que te hace débil o menos que, porque pues eso es parte del trabajo que uno hace con las experiencias de la vida, ¿no? Los tropiezos o simplemente las lecciones, como lo quieran ver, el que lo puedas transformar en una expresión creativa. Pues qué chingón que todo el mundo lo podría lograr de esa manera, pero...
O que lo pudiéramos ver, porque creo, o al menos fue la conclusión a la que llegamos en esa conversación, que todos lo estamos viviendo, pero no todos nos estamos percatando de que así está siendo.
Fíjate, yo en ese punto en lo particular no estoy de acuerdo.
Ok.
Sí, ahí creo que caemos en un tipo como de falacia egocéntrica, y no lo digo negativamente, sino...
Ajá, claro.
Creemos que el resto del mundo vive de la misma manera que nosotros. Cuando verdaderamente, cuando llegamos a esas conclusiones, o mínimo tenemos la oportunidad de vivirlo aunque no nos demos cuenta, estamos sumamente privilegiados al común denominador.
Estoy de acuerdo.
O sea, y lo veo, o sea, el simple hecho de dónde estamos ahorita, ¿no? Estamos en tu oficina, que tú te dedicas, que por cierto, sorry gente, no te hemos presentado, pero te dedicas a apoyar a personas, bueno, explícalo, tú vas a explicarlo mejor que yo.
Me dedico a apoyar a personas que se encuentran en contexto de migración, personas en condición de refugio, personas solicitantes de asilo político, personas habitantes de calle, niños de casas-hogar, familias de escasos recursos, niños con cáncer, personas adultos mayores en estado de abandono. En realidad, son como muchos los matices de la precariedad a los que intentamos apoyar o ser un instrumento para que ellos encuentren las formas idóneas para ayudarse.
Entonces, comunidades que podríamos llamar, o sectores de la comunidad que podrías definir como vulnerables del mismo sistema.
Y sabes que trato de evitar esa palabra porque siento que todos, tú y yo, somos vulnerables.
Ah, también. Definitivamente. Ajá. Pero bueno, ahorita te voy a dar otros ejemplos.
Ajá.
Recuadrando a mi razonamiento por el cual difería un poquito con lo que estás diciendo.
Sí, sí.
Yo siento, y ahí también puede ser un error mío, de que esas personas con las que tú has trabajado en muchos aspectos no han llegado a ese punto del que tú mencionaste que todos estamos viviendo. O sea, tienen la oportunidad de poderse, a través de sus precariedades, encontrar una manera de expresión creativa, artística, ¿no? Lo que están haciendo. Lo veo mucho como la jerarquía de Maslow. O sea, hay demasiadas necesidades básicas que no están siendo
solventadas
todavía como para poder llegar a esa etapa de la que tú estás hablando. Si se logran solventar, puta madre, qué perro, porque hay mucho más de dónde jalar para esas etapas creativas.
Pues fíjate que no, porque he encontrado muchísima más conciencia en lo que uno de mis mejores amigos llama sociólogo, doctor, mi querido Juan Antonio del Monte, vórtice de precariedad. He encontrado unos niveles y espacios de conciencia sorprendentes, al menos para mí, más que en personas que tienen, de acuerdo a la interpretación de Maslow, solventadas sus necesidades primarias.
Conciencia
de sus caminos, ¿no? Hablando de los caminos, conciencia de sus caminos, muchísimo más conciencia de sus expresiones también, porque para mí la expresión jurídica y la expresión legal también es una expresión artística, ¿no? Distinta del común denominador del arte, pero también es un arte para mí. Yo soy una apasionada del arte que genera a través de las... de el entendimiento de las normas, por ejemplo.
¿Qué crees que sea lo que distinga a las personas entonces que han llegado a ese punto de transformación, a diferencia del resto que no lo ha logrado? Que aún así yo seguiría alegando o defendiendo el punto de que somos pocos los que ya estamos en ese camino.
Sí, totalmente. En esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos pocos, pero no tiene que ver con la solvencia de nuestras necesidades primarias.
Ok.
Y son factores que todavía no logro definir, y no estoy tan segura que quiera lograr definirlos. Solo sé que cuando nos encontramos nos reconocemos. Okay. Independientemente en qué parte de la pirámide nos encontremos solventando nuestras necesidades, si logramos ir a qué universidad o si no lo hicimos, si fuimos a escuela pública o no, si somos habitantes de calle o si tenemos un hogar, un techo al que poder cobijarnos todos los días. Entonces, creo que no me gustaría hablar de suerte tampoco, pero a algunos les toca, nos toca y a algunos otros no.
Pues, regresando a este punto de lo de Maslow, sí es una manera muy sobresimplificada de verlo, ¿no? O sea, porque somos multidimensionales en la manera como vivimos la vida, y no yéndome acá súper metafísico, sino de que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo que influyen completamente en las otras cosas que están sucediendo, ¿no?
Así es.
Entonces, como un cubo de Rubik's.
Sí.
Entonces, y sí, definitivamente en eso lo podría ver como que se asemeja más a eso, a la pirámide de base escalonándolo, ¿no? Y es muy curioso, definitivamente, porque al final de cuentas, ¿cómo puedes embotellar eso para poderlo compartir más? Digo, porque yo no sé tú cómo llegaste a esas conclusiones al 100%. Sé un poquito de la historia porque nos conocemos ya de un par de años. Yo conozco mi historia.
Claro.
Y aún así muchas veces yo tampoco sé cómo chingados llegué a este momento. O sea, o qué de todo lo que ha sucedido en mi vida es lo que más influencia tuvo para llegar a este momento. Como para decir, porque sí lo he dicho en algunas cuestiones, de todo lo que yo he aprendido y lo que me ha servido en mi vida, me gustaría encontrar la manera de seguirlo compartiendo, porque estoy seguro que hay otras personas que están en ese mismo camino, pero no han llegado hasta donde estoy yo ahorita, así como yo me topé con personas que me ayudaron a seguir avanzando para estar donde estoy ahorita, ¿no?
Totalmente.
Toda esa sopa de palabras que acabo de decir.
Totalmente.
¿Pero cómo lo embotellas?
No lo embotello. Es verdad, han sido demasiados los matices los factores o los escenarios y las personas que nos han permitido estar donde estamos. No lo embotello. Y yo creo que tampoco podría elegir de todo lo que ha sucedido. Difícilmente podría elegir qué fue lo que me trajo hasta aquí.
Sí, porque no sabes verdaderamente cuál fue la piedrita que provocó que te fueras a la izquierda en lugar de para la derecha, y toda esa cadenita que genera, ¿no? El chaos, el efecto mariposa.
Sí.
Que ahora estamos aquí a las 10 de la noche filosofando de todo esto.
Hermosamente.
Sí. ¿Tú qué has hecho en esas 2 semanas?
En las últimas 2 semanas.
Digo, porque te veo más activa, más despeinada de lo normal.
Sí.
Con lentes diferentes.
No. Equivocado, Alejandro,
eso
¿eh?
No, se había visto.
¿No? Pues no. Entonces quiere decir que no me has visto en un buen de tiempo.
Definitivamente.
Y despeinada, pues igual.
La última vez que nos vimos fue cuando estuvimos
en... Ustedes no me ven. Parece que estoy despeinado o parece que me peino de alguna manera especial, pero realmente así es el comportamiento de mi cabeza.
O sea, tienes un look, estilo, para los que nos están escuchando, ¿no? Pero como mamá de caricatura.
¿Sí?
¿Más o menos?
No sé. A ver, ilústralos.
¿Quieres
¿De qué color es mi cabello?
Pues con esta luz amarilla que nos está... brindando un poquito de visión, de visibilidad. Se te ve como castaño oscuro, un poquito rojizo.
Es correcto.
Lacio, pero semi ondulado al final, corto,
¿sí?
Con un fleco que te llega hasta los ojos porque hace como que una ola hacia arriba.
Hace una ola, así es él,
Y podría ser como para aquellos en México que saben del corte escolar hongo. Es como un corte escolar hongo, pero estilizado.
Es como un corte de niño, niña.
Cuando Justin Bieber se estaba haciendo famoso.
Sí.
De hecho, me acuerdo hace un chingo, cuando apenas estaba haciendo famoso ese morrillo de Justin Bieber.
Sí.
Había un chingo de memes en línea que decían, mi novia se parece a Justin Bieber. Y sacaban fotos de morras. Ajá. Que estaban con el nuevo peinadillo que Justin Bieber cuando ese güey tenía que como 10
años. Pero no se crean, yo no me parezco a Justin Bieber, ¿eh? Yo no. Soy en morocha.
En morocha. Ajá. Definen a la gente en morocha que nos escuchan.
En latina, en morenita.
Ah, ok. Apiñonada.
Apiñonada. Ok. Cabello oscuro.
Look de abogado. Sí, abogado recién salido de la escuela.
Está bien curioso porque yo entré abogados, entre los grupos y la élite de abogados. Ajá. Soy una trabajadora social.
Ajá. Y entre los trabajadores sociales, ¿qué eres?
Soy una excelente abogada. Ajá. Entonces, a veces ya no sé qué soy.
Sí, eres fluida.
También soy a veces expresión. Medio coach, medio guía espiritual. Así que yo me permito ser todo, 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 todo.
Sí, yo por eso agarré este concepto de nomad, de nómada del conocimiento, ¿no?
Sí. Entonces,
¿Por qué limitarme a definirme con una sola categoría?
Por supuesto. ¿No?
Y mucho más ahorita que hay tantas cosas que puedes hacer. Gracias, Google. Sí, o sea, ya no necesitas ir a la universidad para aprender un chingo de cosas, ¿no? Es más, ni las universidades saben lo que ahorita puedes aprender en línea.
Estoy muy de acuerdo.
Es todo un tema ese del sistema educativo actual y cómo está. ¿Qué será? Ahora sí yo me voy a ver ignorante, pero ¿es antiquísimo o es antiguísimo?
O es antiquísimo.
Antiquísimo, ¿eh?
Y es obsoleto.
¿Retrógrada?
Retrógrada, sí. Sí, sí.
Rígido.
No nos preparan para el estilo de vida que se vive.
No.
No.
Pero de hecho, si te pones a estudiar un poquito la historia del sistema académico, estaba diseñado para ser empleados. O sea, porque era esta transición del campo a la ciudad.
Industria.
Y cómo le haces para capacitar a tantas miles de personas que se están yendo a un sistema de maquinita, ¿no?
Así es.
Y era, pues, a todos enseñándoles lo mismo. Toma un ejemplo militarizado.
Así
que
es.
Todos tienen que estar homologados en el conocimiento básico.
El uniforme.
Básico,
¿no?
Y
buenos días, maestro.
Sí. Y así crecimos.
Así crecimos. Pero hemos tratado de romper el cascarón, ¿eh? O si no es que lo hemos.
Eso es lo que se me hace curioso.
Sí.
¿Cómo es que creo que ahí entramos en curas de la película de Matrix?
Okay.
Pero ¿cómo es que un sistema rígido produce individuos disruptivos?
Gracias a la conciencia.
Bueno, de algún lugar llega la influencia, ¿no? De algún lugar llega una
pues
chispa.
Pues un antivirus.
O un virus.
Un virus. ¿Sí?
O un cáncer. Digo, considerando lo que
Name
es
it.
Un cáncer al final de
cuentas. Ponle nombre. Uh-huh. No importa. Aquí estamos. Y hemos roto. Hemos roto muchas barreras, muros y fronteras.
También has aprendido a jugar con el sistema.
Por supuesto, claro.
Porque estoy segura que en algún momento, y eso me gustaría que nos contaras ahorita, pasaste por esa transición de fuck the system, todo es anarquía, todo es mal, todo está mal, y después de repente fue como que, bueno, está bien, tengo que aprender a jugar con las pinches reglas. No me va a gustar siempre. Algunas las voy a modificar a mi gusto, las voy a reinterpretar, porque hay jurisprudencia.
Pues fíjate que a mí me ha sucedido algo muy curioso. Yo no me he ido a ninguno de los dos extremos, he caminado por el medio.
Okay.
O sea, nunca llegó un momento que diga, fuck the system, maldito, se lo vamos a quemar. Y en algún momento creo que te lo he manifestado, como no soy ese, no realizo este tipo de activismo. No.
Ah, yo conozco personas que sí se van a esos extremos y con todo respeto para los
también,
que nos llegan a estar escuchando,
respeto,
tienen su función dentro del movimiento del cambio.
Así.
Sí, simplemente no es lo mío.
Ni lo mío. No,
ajá.
No lo mío. No.
Por ser muy diplomático.
En mi caso no por ser diplomática y justamente lo practicábamos las entre las tres hace rato, porque en el momento que tú realizas cambios en ti misma, en este caso yo, en mí, es imposible o muy difícil atreverse a juzgar a alguien. Entonces, y totalmente a la inversa también, cuando no has realizado un trabajo en ti, que no sabes lo que cuesta, que no sabes lo que es doloroso tener que dejar de ser quien eres o de ser quien fuiste para encontrarte con un nuevo yo. Cuando no has realizado ese trabajo, esa transición, es bien fácil juzgar y decir, híjole, no, así no se hace, o no estoy de acuerdo en cómo se hace, o fuck the system y malditos todos que se mueran. Cuando tienes la fortuna de transitar por ese camino y realizar ese trabajo, no hay forma que no seas compasivo, porque has tenido que ser compasivo contigo mismo, has tenido que perdonarte, has tenido que decir, güey, la regaste, o güey, así eras, no hay bronca. Entonces ya no andas por el mundo queriendo dispararle al medio a los malos, a los malos, a los que dicen no a los migrantes, no hagan el muro más alto, refuercen. Dices, híjole, está viviendo en este nivel de conciencia, está en este espacio de conciencia, no te voy a atacar, pero sí voy a encontrar la forma de ayudar a la mayoría a hacerlo bajo este esquema.
Pues que malos para quién, ¿no? Al final de cuentas te ocurre preguntarte. Y también, en esos casos, como lo estás mencionando, mi versión de lo que acabas de explicar es, pues ellos también vivieron una vida que los llevó hasta ese momento, ¿no?
Totalmente.
Entonces es como, bueno, yo puedo comprender, puedo no estar de acuerdo,
así es.
Puedo hacer mi acción al respecto,
sí.
Generar conciencia a través de terceros.
Uh-huh. Y a través de tus acciones.
Ajá. Y de ahí decir, bueno, entonces, si yo quiero contrarrestar ambientes y factores que generan personas que llegan a estas conclusiones, ¿cómo lo hago, no?
Sí.
Y ahí es donde se pone divertido.
Y ahí es donde se pone divertido, y ahí es donde tienes que saber de reglas, de normas, de leyes, de tratados que benefician dentro de lo abstracto, dentro de lo obsoleto, dentro de lo retrógrada, dentro de lo misógino, dentro de lo de derecha, dentro de lo oscuro, de lo negativo, beneficiar a la gente, a los más posible. Yo soy de la idea de no invertir mi tiempo ni mi energía en hacer conflicto.
Ok.
No significa que no me cause conflicto interno.
¿No? O que no le entres al ruedo en un pleito.
O que no le entre al ruedo en un pleito. Ah, sí, que no se malinterprete de que no me importa, o de que soy indiferente, o de... No. Lo veo, lo analizo y encuentro mis alternativas. Unas alternativas que específicamente no son para mí, porque efectivamente, regresando, sí me considero privilegiada, estar en un espacio privilegiado, en una realidad privilegiada. Y dentro de esa realidad privilegiada, intentar privilegiar a otros y a otras.
¿Cómo fue que... la neta ahorita no me acuerdo, por eso también te pregunto, pero ¿cómo fue que llegaste a Tijuana?
Llegué a los 5 años. Yo nací en La Paz, Baja California Sur. Llegué con mi papá, mi mamá, mi hermano menor. Cuando yo tenía 5, mi hermano tenía 3. Y llegamos precisamente buscando una mejor calidad de vida.
¿Te acuerdas de algo significativo en tu vida antes de que hayas llegado a Tijuana? O sea, porque para 5 años ya es más fácil tener... Okay. Pues, ¿algo que puedas contar?
Sí, sí, claro. Tener una casa propia, con piso de mármol, varias habitaciones, en aquel entonces...
En La Paz.
En La Paz. Considero yo, ahora ya siendo mayor, que se puede alcanzar un buen nivel, una buena calidad de vida, un buen nivel de vida. Pero creo que en aquel entonces mis papás consideraron que no lo tenían y salieron buscando más. y recuerdo comenzar a vivir en un escenario mucho más precario, mucho, mucho, mucho más precario del que vivíamos en uh-huh. aquel entonces allá. Y en ese escenario precario viví toda mi vida, entonces terminé acostumbrándome y desarrollando habilidades de resiliencia, uh-huh. Que de las cuales estoy sumamente agradecida hasta la fecha, uh-huh. porque no solamente me han sido instrumentos para mi persona, para mi camino, sino para compartirlo ahora con otras personas y decir, tal vez tú me puedes interpretar como, claro, todo es fácil para ti, tú eres abogada, fuiste a la universidad, tienes un posgrado, una oficina, eres directora de una fundación. Sí, pero no sabes en realidad todos los paradigmas provenientes de un estatus socioeconómico bajo que he tenido que romper para llegar aquí, ¿no? Porque a primera vista pudiese interpretarse como, no, pues tú todo lo has tenido fácil, y es como, creo que no me conoces lo suficiente.
Pero es curioso,
sido, ¿no? Muy valiente.
Es curioso eso, ¿no? Al final de cuentas, porque regresando a lo que estábamos comentando ahorita del prejuicio que puede haber del que está arriba volteando hacia abajo,
sí.
También se pudiera comprender y observar un prejuicio que hay del que está abajo volteando hacia arriba.
Sí.
Y cómo hay una realidad más allá de la realidad que muchos ven, ¿no? En esas cuestiones.
Siempre hay otra y otras. Otra y otras. En esta labor yo me he encontrado mucho personas en condición, habitantes de calle, por ejemplo, que reclaman al rico. Que dicen, claro, pues si tú naciste en cuna de oro, tú lo tienes todo. Uh-huh. Y el rico dice, claro, tú eres un flojo que quieres vivir de la asistencia social. Uh-huh. Y estaba bien curiosa esta imagen donde todos nos estamos señalando y nadie nos dedicamos a realizar nuestro trabajo personal. Uh-huh. A ser la mejor versión de nosotros mismos. A mí me gusta mucho esa frase. La mejor versión de nosotros mismos.
Ahorita.
Ajá, yo sé que mi querido Alejandro va a opinar. Pero, ¿qué tal si en vez de invertir mi energía en elevar mi brazo y señalar con un dedo, bajo esa energía y la dedico a mí? Uh-huh. No solamente a ser feliz, me encanta porque hay muchas personas que creen que venimos a ser felices.
No es cierto.
Yo creo que la felicidad es un instrumento para realizar nuestro propósito. Pero yo era de la idea de que yo estaba aquí para ser feliz y que ese era el fin último, el más escalonado, el escalón, el último peldaño, el último kilómetro del camino.
Fíjate, eso ya a mí me costó trabajo, y estoy seguro que lo que voy a decir no existe una palabra como tal, pero porque lo aprendí en contextos anglosajones,
sí.
Europeos, ¿no? Uh-huh. En Londres. Okay. Pero me costó trabajo desnominalizar las cosas. O sea, ¿y qué significa eso? Porque ni yo lo termino de entender. No es una cosa, es un proceso. Entonces, no se es feliz. Se vive en el proceso de tener experiencias de felicidad o se vive felizmente. Pero es un proceso. O sea, nunca acaba, ¿no? O sea, no llegas a que te pongan tu palomita.
Exacto.
Y ya lo lograste.
Exacto, o ya lo...
Ah, aquí está, lo tengo, sí. Tangible. Okay, y ahora qué chingado, ¿no? O sea, sí. Porque, y siento que muchas personas, cuando no han llegado a esas conclusiones, viven buscando algo afuera de ellos, creyendo que eso que sigue es lo que les va a dar eso que creen que quieren, ¿no? O que necesitan.
Así es.
O sea, voy a ser feliz cuando me gradúe. Voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga un hijo, voy a ser feliz cuando mi cuenta banco diga tantos ceros, ¿no? Después del uno. Cuando tenga el carro, whatever, lo que sea. Y llegan esas cosas y es como, pues me sentí bien, pero ya se me pasó.
Momentáneo.
Puta madre. Entonces, ¿y ahora qué?
O que cuando dicen, es que la felicidad es momentánea. Para mí no. Uh-huh. Para mí, hubo un momento, subí, de hecho subí una montaña de Tijuana. Y esa montaña...
¿Hay montañas en Tijuana?
Sí, nadie le dice montañas. Nadie le dice montañas. Y de hecho lo aprendí de una persona, Joseph Marconi, que si nos está escuchando le envío un saludo.
Me supongo que hay una definición como tal, ¿no?
Aquí le decimos cerros. Me dijo, but that's a mountain. Y yo, ok.
Es como decir, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué momento un lugar deja de ser un pueblo y se convierte en una ciudad?
Yo creo que tiene que ver más con como a partir de qué altura lo consideramos cerro y a partir de qué dimensiones es una montaña. Y él dijo, es una montaña, y dije, bueno, no voy a discutir sobre tecnicismo, vamos a subir la montaña. Okay. Y la montaña me reveló
la montaña colorada,
que yo les recomiendo por favor que la suban. Y yo decretaría, si yo tuviera las facultades para hacer decretos, para emitir decretos en esta localidad, que no debería haber ningún servidor público en esta ciudad que tome el cargo sin haber subido el Cerro Colorado.
Ok, porque ya, de hecho te me adelantaste, qué bueno. Estamos, ¿sí? Estamos hablando de esta montaña de la que menciona Darinka, que es un lugar aquí en Tijuana... una cima que se denomina el Cerro Colorado, ¿no?
Sí.
Y es, creo que, una de las puntas más altas que hay aquí en Tijuana. Está rodeado de... Es una zona relativamente marginada, tal vez ya no tanto porque ha ido creciendo.
Así es.
Pero sí estaba como en los afueras de la ciudad en su entonces,
inicios,
en sus inicios, cerca de una zona industrial y de un cementerio muy grande, ¿no? Entonces, se ha ido acostumbrando a subir ese cerro como para entrenarte para hiking y hacer como grupos de, no sé, de alpinismo, ¿no? Todo ese tipo de
Totalmente.
Cosas. Y está, es una de las vistas más curadas que tiene Tijuana, de hecho. O sea, si logras subir, si logras ir en grupo en un día en donde no te asaltan. De hecho, fui dos veces.
Y se comen un esquite, por favor.
Ah, sí, subo un vato con un carrito de lotes. Te quedas como que,
en mi tiempo no, cuando yo subí no estaba, pero después dije, no, lo voy a tener que volver a subir.
Ajá, pero qué curada, ¿no? ¿Y si viste la cueva que hay arriba?
No vi la cueva.
Es que tiene una antena,
sí.
Y hay como zonas ya un poquito más acomodadas y ponen piedras que dicen Jesucristo es el Señor y qué sé qué tantas cosas. Y creo que toros también, no sé qué. No, sí. ¿Cuáles son los del béisbol? ¿Son toros?
Toros.
Sí, toros. Ah, bueno, toros acá, en el cerro. las prioridades de Tijuana: béisbol y el catolicismo, la Virgen. Pero hay como una cuevita que...
¿Entraste?
No me metí, pero está en una de las partes donde
estaban
las
antenas.
Porque yo subí de noche y no la encontré. Pero,
o sea, de noche también es otro rollo, ¿eh?
Sería bien curada porque está toda iluminada la ciudad.
Sí, yo subí al atardecer. Me senté en una piedra y las nubes estaban totalmente a este nivel, a nivel de mi rostro, a esta altura, los automóviles sumamente pequeños, el sol frente a mi frente, valga la redundancia, y en ese momento la revelación fue que la felicidad es sinónimo de paz y de tranquilidad. Yo creo que tenemos una concepción errónea de lo que es la felicidad, como si fuera una risa perpetua o una alegría. Y la alegría y la felicidad no es lo mismo. La alegría, la felicidad, el gozo, la serenidad, la tranquilidad, la paz no es lo mismo. Pueden haber momentos tristes, de pérdidas, de que sucedan momentos adversos, complejos, difíciles, retadores, desafiantes. Y aún así mantener un cierto grado de paz y de tranquilidad. No significa que nos guste lo que esté sucediendo. No significa que no nos vulnere o que no corran las lágrimas por nuestras mejillas. Pero también significa que no penetra nuestra paz. Porque hay cosas, como muchos sabemos, que están más allá de nuestro control.
Pues se vuelve parte de la percepción que le das a los acontecimientos, ¿no? Sí. Externos a ti, y cómo los digieres internamente, ¿no? Es...
Y eso lleva un trabajo.
Bueno, es parte de lo que estamos platicando, ¿no? Que ya ni siquiera me acuerdo si lo grabamos o no, pero ¿dónde llegas a esas conclusiones? Porque hay personas que llegan a esas conclusiones después de tragedias muy fuertes.
Así es.
Y, o vidas muy duras. Y hay personas que llegan a esas conclusiones porque han tenido tanto que dejan de valorar lo material por algo más trascendental.
Sí.
Entonces es como decir, bueno, ¿en qué momento se unen los dos puntos? que no tengo una respuesta.
No.
Se las dejo ahí para que lo escuchen.
¿Ustedes tienen una respuesta?
Ajá, ahí echen el comentario. Hace ratito, ya no me acuerdo muy bien, pero me estaba riendo de mi opinión, no porque estuviera yo como queriéndote argumentar algo contrario, sino porque tú mencionaste como un día pleno para ti era vivirlo de tal manera, ¿no? ¿Sí te acuerdas lo que dijiste? Porque qué voy a regresar a escuchar lo que dijiste.
A ver, dame un poquito, porque...
Bueno, lo que dijiste de que llegaste a la conclusión de que vivir una vida... Algo, dijiste. Bueno, ahorita no me acuerdo, tú tampoco te acuerdas. Los que nos están escuchando lo acaban de escuchar y lo pueden regresar y se pueden dar cuenta. Pero bueno, el punto por el cual yo hice mi cara y Darín casi dio cuenta...
Sí.
Es porque yo estoy tomando un curso ahorita, principalmente en línea, de un grupo que se llama Flow Research Collective. Que lo inició un vato de nombre Steven Cutler, que tiene varios libros que están relacionados con esta cuestión de el desempeño óptimo mental y al final de cuentas desempeño óptimo físico también, ¿no? Por la retroalimentación cuerpo-mente que hay. Y tengo un diario donde escribo y hago parte de las actividades que tengo que hacer en el curso. Y tengo como un sistemita, ¿no? Que es, bueno, ¿cuáles son tus metas del día de hoy? ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? Y cuál, como qué pasos a seguir y notas y apuntes, todo ese rollo, ¿no? Entonces, llegué hace como dos, tres días, estaba haciendo unos ejercicios y me planteé una meta y luego me puse una serie de preguntas, ¿no? Entonces, la meta era... brindar al mundo la mejor versión de mí. O sea, esa era como la frase, ¿no? que puse. Y aunada a esa, también le puse otra frase que era vivir una vida digna de ser vivida. Entonces, el eslogan de mi marca,
uh-huh.
De Nomadic, es vivir una vida digna de ser vivida, ¿no? O sea, ¿por qué haces lo que haces? Porque quiero vivir una vida digna de ser vivida, ¿no? Es como decir... quiero que mi historia trascienda, ¿no?
Claro.
Y no nomás trascienda para otros, sino trascienda para mí también. Entonces, y las preguntas esas que me apunté era como simbólicamente, sin querer queriendo, era, las respuestas siempre eran, pues bríndale al mundo la mejor versión de ti y vive una vida digna de ser vivida.
Ok.
Entonces era nomás, y es el, por eso me reí. En conclusión, ya no saben nada de qué estamos hablando, pero por eso.
Ellos sí saben.
Sí.
Ellos saben más que nosotros.
Están poniendo
dos.
Más atención que
así.
Nosotros.
Pero está padrísimo.
Entonces ahí. Después les paso los links de todo ese tipo de rollos. ¿Y qué fue lo que sientes ahorita que te puedas acordar que te marcó lo suficiente como para que estuvieras en esta trayectoria? O sea, porque yo sé que mínimo en tu Facebook se notan ciertas etapas por las que has pasado, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo fue que llegaste aquí? Iniciaste de abogángster, algo querías hacer con tu vida, dijiste, yo voy a hacer esto. Y después sucedió algo, es como que, ay, güey, eso no es lo que quiero verdaderamente, quiero hacer otra cosa. Luego hiciste eso y luego como que, ay, güey, no es cierto. Y... Fast forward, estamos aquí.
Yo he tenido una vida muy afortunada, te voy a decir en qué aspecto. Yo todos los objetivos que me planteo, los he cumplido. No, hace años no era muy consciente de lo afortunada que era de decir, oye, pero me puse este objetivo, lo logré, este otro lo logré, este otra, esta otra meta lo alcancé. Entonces en realidad era como a un nivel muy inconsciente saber que todo lo que yo me planteaba lo iba a lograr. En realidad no dudaba, era cuestión de tiempo. Pero un día me detengo en la vida y digo, bueno, ya cumplí esto, ya llegué a esto, ya logré esto, tengo esto. Y recuerdo perfectamente que estaba en mi departamento a los 24 años. Yo ya tenía mi departamento, yo ya tenía mi despacho con uno de mis mejores amigos, había terminado una especialidad. Digamos que para mi edad yo estaba satisfecha, para mi contexto, para la familia de la cual provengo, etcétera, ¿no? Pero un día me pregunto.
Estabas palomeando todas las cositas.
Estaba palomeando mi memorable checklist de vida. Y todo estaba muy palomeado en muchos aspectos. Yo creo que palomeado de más. Entonces me detengo y tal vez. Y esta conversación la he tenido con mujeres y les digo, tú sabes que como mujer te planteas hasta cuestiones que si el cabello, que si las pestañas, que si el físico, que si la ropa. Y yo todo, con todo eso, yo palomeando mi checklist. La pareja que tenía, el lugar donde vivía, la especialidad. Decía, dije, bueno, estoy estudiando la especialidad que quería desde antes de haber terminado la carrera, etcétera. Me detuve y me hice la gran pregunta de si era feliz. La respuesta fue no y me solté a llorar. Me solté a llorar y mientras lloraba y las lágrimas caían a borbotones, me sorprendí de haber estado llorando de esa forma, porque yo normalmente no lloro de esa forma, a menos que suceda algo muy trascendental.
A menos que se muera el perrito de la película.
No, en verdad. Y me considero una persona muy sensible, pero no lo manifiesto así. Pero en ese momento sí. Entonces, mientras yo lloraba, yo misma decía, ¿por qué estoy llorando? O sea, hubo un algo que se salió de esto, a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?
Para aquellos que nomás nos están escuchando, hizo como que acá
yo hago mucha mímica
de que se está saliendo de su cuerpo y se está volteando a ver y se está haciendo esa pregunta a ella misma.
Entonces, yo me recuerdo que me sujeté de la barra de la cocina del departamento. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me sujetaba porque era tanto lo que se estremecía mi cuerpo, y no llegué al piso, pero agaché la cabeza, y me preguntaba una y otra vez, ¿por qué estás llorando? Y siento que mi alma y mi corazón le decían a mi mente, ¿qué no te parece obvio que tu checklist no nos está funcionando? Y se rompe, ¿no? La hoja. Entonces, la mente me decía, ¿por qué lloras? Si lo tienes todo, entre comillas, ¿no? Y mi alma y mi corazón eran como, a ver si ahora sí nos escuchas, a ver si estas lágrimas a borbotones son suficientes.
Como decir, oye, güey, ya que se te acabó la lista, ahora sí no vas a hacer caso.
Ajá, ¿no? Ya que terminaste de estar ocupada.
De palomear tus cosas.
De estar ocupada, de tener una vida ocupada, intentando y logrando hacer todo eso, detente un poquito. Y bueno, a partir de ahí cambió todo. Cambió absolutamente todo.
¿Podrías reconocer que ya había algún hueco que no habías decidido atender?
Sí, pero eso llegó años después.
O sea, pero no estabas consciente del hueco.
Por supuesto, y por supuesto lo digo en mayúsculas. No, ni siquiera de lejos me había yo percatado, en verdad. Okay. Por eso de alguna manera soy empática con personas que no se dan cuenta.
Que no saben lo que no
porque
saben.
Porque yo no había, repito, años después sí me di cuenta, yo no había ocultado ese vacío. no me había dado cuenta del vacío. Años después me di cuenta que había, me había puesto tantas metas para ocultar mi vacío, por supuesto. Y había estado tan ocupada con tantas actividades que no me había percatado. Y me regreso años atrás y digo, claro, este emocionalmente fue el detonante que me hizo tomar decisiones de vivir una vida sumamente ocupada para no ocuparme de esto que me había dolido tantísimo, que había sido una pérdida. Entonces, pasan 6 años después, sucede esta catarsis de la, entre comillas, de la nada, porque yo me seguía preguntando por qué lloras, qué te pasa, si todo está bien.
Sí, zapapo.
¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Y bueno, mi vida cambia de 180 grados.
Qué bueno que lo dices así, porque me ha topado con muchas personas que dicen, cambio mi vida 360 grados, y yo, ay güey, entonces no cambiaste mi madre.
Pero déjame decirte que hay un camino en esos 360 grados, y sí lo he dicho.
Definitivamente, es el camino del héroe, ¿no? Que le llaman el Hero's Journey, que luego podemos hablar un poquito más al respecto.
Ah, tú lo puedes decir mejor que yo. Bueno. Pero yo sí hablo de 360 grados. Y ahorita en mi vida yo te puedo decir que he caminado 360 grados.
Okay, súper bien.
Regresé a hábitos de manera consciente. Regresé a hábitos que tenía por aquellas fechas, pero yo ya no soy la misma. Regresé a tener gustos muy similares, pero yo ya no soy la misma. Regresé a dedicarme un poco más a ser abogada, pero ya no soy la misma abogada. Ya no soy la misma mujer, ya no soy la misma ciudadana, ya no soy la misma hija, no soy la misma amiga, no soy la misma en ninguna de las facetas que me toca interpretar en esta vida humana. Y estoy muy consciente de ello. Hubo un tiempo que quise ser hippie y creer que iba a andar en chanclas y en morral y en con unas ropas. Y yo le digo a las personas...
De yute.
sí. Todos mis relojes los doné, todos mis perfumes los doné porque tenía muchos, todos mis tacones, toda la ropa negra, oscura, sobria, de abogada, mi cabello lo corté, que mi cabello lo corté por otras razones, pero fue parte de mi proceso, el maquillaje, mis relaciones personales, amistades, mis áreas de trabajo... el litigio, todo lo cambié. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que dejar eso, porque esto no es una receta ni un manual.
Sí.
Pero para mí sí fue mi proceso. Ese sí fue mi proceso. Mis hábitos alimenticios cambiaron totalmente también. Lo que yo quería estudiar, lo que quería aprender, cambió también. Ya no quería estudiar fiscal, ya no quería estudiar administrativo. Quería regresar un poco a bailar, a desarrollar mis aptitudes de comunicación, que siempre he sido muy, como muy extrovertida en ese tema desde muy pequeña. Entonces era como un regresar a quien fui desde muy pequeña, a tomar esa esencia y a tomar también el aprendizaje del conocimiento y a ponerlo al servicio. Pero ponerlo al servicio podría parecer que fue un efecto colateral, en realidad se dio
sin querer. O sea, no lo hiciste por otros, lo hiciste por ti. Y eso se dio a que tenías oportunidad de servir a otros.
Sí, sí. Un día, y voy a regresar a hablar sobre mi amigo Juan Antonio del Monte, estábamos platicando de estas conversaciones que a veces uno tiene sobre crítica política, sobre crítica gubernamental, sobre la estabilidad de los gobiernos y estas conversaciones infinitas que no se acaban con tus amigos intelectuales, académicos, y...
Que también están llenando huecos.
No, sin críticas, los amo y los adoro, me nutro mucho de su conocimiento, claro. Aunque yo lo manifiesto de otras maneras, pero un día me pregunté a mí misma, me pregunté a mí, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo para cambiar todo eso que yo estaba viendo y que estaba manifestando a través de una crítica? Y mi respuesta fue nada. Dije, no estoy haciendo nada, estoy invirtiendo 3 horas de mi vida en una charla de café con varios intelectuales y no sé si nos estamos creyendo que somos más inteligentes por todas las conclusiones a las cuales llegamos. Y bueno, ahí llegó una colonia que se llama aquí en Tijuana Maclovio Rojas, y Maclovio Rojas me dijo, pues bienvenida a la realidad, ponte a hacer algo que realmente beneficie.
Eso que estabas haciendo, muy vulgarmente, algunas amistades le decimos, y creo que ya sabes lo que voy a decir, pues ya me vale madre porque es mi podcast y no filtros, están haciéndose chaquetas mentales.
Pues bueno, en aquellos entonces nos creíamos, yo creo, algo, ¿no? No sé definirlo, pero yo creo que creíamos que es lo correcto.
Sí, claro, esa a huevo.
Sí.
Eso sí no lo puedo decir, pero te lo platico por fuera. Pero era esta cuestión de encontrar soluciones que son soluciones porque nunca accionaste. O sea, no te ibas a topar con la realidad de cuáles iban a ser los bemoles de tu pinche solución, ¿no? De tu receta tan perra.
De tu receta, de tu manual, programa de bienestar social, sí, de desarrollo social, etc. Y pues, Maclovio Rojas me abrió las puertas y no lo podía creer.
¿Fue donde fuiste al relleno sanitario o eso fue otro?
Esa es otra historia. Maclovio Rojas está un poquito antes de llegar al relleno sanitario. Maclovio Rojas en Tijuana es conocido tristemente por haber encontrado todos estos personas disueltas en
ácido.
En ácido.
Ajá, está lo que le llamaban muy vulgar folclóricamente, que igual si encuentro información se las publico, pero en su momento, el güey este del pozolero, ¿no?
Así es.
Que empezaron, perdón que me ría, pero que decían esa cura de, hey, ten cuidado porque si no te va a ir a hacer pozole, ¿no?
Sí. Entonces, en aquel entonces y en el contexto en el que yo vivía mentalmente, ir para allá era como, ¿qué estás haciendo ahí? No es posible. Y yo dije, pues, ahora los quiero reunir. Dije, a ver, ¿dónde están mis intelectuales? A ver, ahora sí que saqué un altavoz y dije, ¿dónde están los intelectuales? Y ¿dónde están personas de otras disciplinas que yo he escuchado en muchas conversaciones que tenemos, entre comillas, muy buenas ideas, que vemos la película completa, histórica, política de México?
Que si yo estuviera ahí, ¿no? Sí.
Bueno, dije, vamos a sentarnos ahora con otros objetivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a venir? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y de ahí nace el eslogan de lo que ahora se llama Fundación Gaia: acciones que nos guían al cambio. Okay. Y efectivamente, tú crees que te va a salir el resultado de cierta forma y la realidad es que...
¡Oh, sorpresa!
¡Oh, sorpresa! El humano y sus infinidad de formas de comportamiento, los resultados nunca son iguales. Desde ahí me convertí en un ser sumamente flexible, donde no sabes qué esperar y donde hay que estar abierto.
Fíjate, ahí hay muchos principios económicos que personas que se dedican a cuestiones de economía, y sé que estoy hablando sin contexto ni nada, pero aquellos que se dedican al estudio de la economía y cómo influye en el comportamiento humano, forman ciertos como principios o reglas o leyes, ¿no? De lo que debería pasar en base a las leyes económicas, y se quedan como que, güey, ¿qué pedo con el pinche humano, güey? Que no está haciendo lo que según yo tiene que hacer en base a lo que dice estos principios, ¿no? Ahorita se me vino el comparativo como decir, güey, las abejas no deberían de volar en base al pinche cuerpo que tienen, ¿no? Sí. La aerodinámica no me la da, y vuelan muy chingón, ¿no? Entonces,
y todo lo que
es esta cuestión de que somos tan complejos colectivamente como humanos que no siempre nos comportamos como nos deberíamos de comportar en base a lo que creemos que son
proyecciones económicas.
Ajá, las necesidades reales de qué es lo que uno tendría que hacer para su propia supervivencia, ¿no? Entonces ahí te topaste con el oh sorpresa.
Me topé con el oh sorpresa Y yo lo digo con mis amigos más cercanos, abrí las puertas de Narnia. Abrí las puertas de Narnia.
O más bien te saliste del closet, ¿no?
Me salí del closet, o el virus, o el antivirus, o como tú, pero ha sido lo más maravilloso que me ha sucedido. No lo cambio por absolutamente nada. He tenido los días más difíciles y más catárticos, que no me he querido levantar, que no he querido comer, que no me he querido bañar, que creo que la humanidad vale muy poco, por no decirlo de otras formas, pero también he tenido las enseñanzas más increíbles y me he llevado los tesoros invisibles más grandes, creo, del ser humano.
Sí, porque estás en... Te sales de la burbuja, ¿no?
No sé. Y sabes que no me interesa saber si me salgo, si no me salgo, si soy filántropa, altruista, activista. No me interesa. Lo que sí te puedo decir es que cuando una persona está enfrente de mí, esa persona y yo conectamos. Y si es una mujer y trae sus hijos, sus niños, sus bebés, esos niños y yo conectamos. Y eso es lo que he decidido en las últimas fechas, desde Caravana Centroamericana de 2018 que llegó a Tijuana. Dije, yo quisiera poder llegar a miles de personas, pero ya solamente me interesa beneficiar la vida de una persona, la persona que está enfrente de mí.
Sí, es como decir esta como fábula, anécdota, chiste, ¿no? Que es del niño en la playa y las estrellas de mar.
No,
bueno, esa la he platicado muchas veces en ciertos como eventos en los que he participado con alumnos de trabajo social. Más que nada, para aquellos que no saben o no han escuchado, mi carrera es trabajo social y psicología. Oficialmente.
Sí, y yo soy su fan porque es trabajador social.
Mi fan porque soy trabajador social. Sí. Porque no quepo dentro del molde de lo que ya se imagina que es un trabajador social. Pero bueno, y total, ¿no? Di es como parte de mi mini speech en algún momento, ¿no? Que se los cuento ahora resumido, ¿no? Está un señor ya mayor caminando por la playa, temprano, si se lo quieren imaginar. Y a lo lejos ve a una figurita humanoide, que es este niño del que estamos hablando, que está agarrando algo de la arena y lo está aventando al mar, ¿no? Entonces se va acercando este señor y entre más se acerca ve que está rodeado ese niño de innumerables estrellas de mar que el mar sacó y están varadas en la arena, ¿no? En la playa. Entonces el niño esta agarra y las está aventando de vuelta. Pero cada vez que llega la ola a la arena, pues se trae un chingo más de estrellas de mar de vuelta a la arena, ¿no? Y está rodeado el niño de estrellas de mar y este niño sigue, avienta una y el mar regresa a 100, ¿no? Supongamos. Entonces el señor se le acerca al niño y le dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿no te das cuenta que es inútil el trabajo, la actividad que estás haciendo, el aventar a las estrellas? Digo, porque por una que avientas se están regresando cientos de estrellas de mar, ¿no? O sea, ¿para qué sigues haciendo? Entonces el niño agarra una estrella de mar de la arena y la avienta de vuelta al mar y le contesta al señor, porque le importa a ella. O sea, sí, va a haber un chingo de cosas que no puedes hacer por otras personas. Y sí, el mundo te va a tragar en todas sus tragedias y sufrimiento de miles de personas. Pero a esa una persona que sí pudiste ayudar de alguna manera, pues para esa persona sí le importó. Entonces,
para esa persona sí era todo.
Esa sí. Es la pequeña fábula que platico.
¡Qué hermosa!
Te la dejo para que la utilices.
Yo me la sabía con un pajarito. El pajarito que llevaba agüita en su piquito en un incendio. Y le dijeron lo mismo.
Okay.
Y dijo, pues.
Y se quemó. Y se lo comieron.
No. Pues dijo, es que yo estoy haciendo lo que puedo.
Okay.
solo podía llevar esa cantidad de agua en su piquito para solventar el fuego.
¿Tú qué estás haciendo?
Pues yo también.
Bueno, lo decía Google.
No, Alejandro. Y se ahogó. Por querer hablar y llevar agua.
Sí. Se bronquió, aspiró y valió madre.
Ay, no. Pues sí, sí. Me di cuenta que la vida me llevaba por ciertos caminos en donde yo luchaba por ayudar a cientos y miles. Y la vida siempre me traía a estar frente a una persona. Y otra, y me encargué de estar en ciertas plataformas o en ciertos espacios donde yo consideraba estratégicamente que yo iba a llegar a cientos y a miles. Y decía yo, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Entonces un día me detuve y dije, ¿por qué estoy viendo hacia donde no se está logrando y por qué no veo lo que sí se está logrando? Y lo que sí se está logrando es vida por vida, familia por familia, historia por historia. Y dije, ok, voy a dejar de tocar esta puerta y voy a disfrutar esto.
De la ventana.
Voy a disfrutar de esta ventana o voy a disfrutar de donde ni siquiera hay una pared. ¿No? Hasta cierto punto, a lo mejor como un poco testaruda o como un poco estratega, pero una estratega, creo yo, que no se está dando cuenta de lo que realmente fluye, y lo que realmente fluye es esto.
Path of least resistance, ¿no?
Trayecto. Tú dímelo.
Pues, digo, dentro de mi formación del trabajo social, le agradezco mucho a un maestro en lo particular que se llama Mike Eichler, que igual también rebelde dentro de su carrera, todo ese rollo. Él hacía trabajo comunitario. De hecho, ese güey trabajó con... Bueno, aprendió de la persona que instruyó a César Chávez a hacer el movimiento Bracero.
Ok.
Para aquellos que escucharon César Chávez, no estoy hablando del boxeador.
Así es.
Estoy hablando de una persona que creo que también era migrante, ¿no? Así en es. Estados Unidos.
Sí, sí.
Que era parte de los de la Pizca.
Sí.
Y que organizó para la defensa de los derechos de las personas que estaban en la Pizca, le llamaban el movimiento Bracero.
Sí.
Entonces, este güey que entrenó a César Chávez a hacer lo que hizo se llama Saul Alinsky, y que tiene un libro que se llama, mal traducido, Las reglas de los radicales. Entonces, ese libro lo que te enseña o es una metodología de cómo hacer organización comunitaria, de cómo trabajar de abajo hacia arriba, ¿no? Para llegar a algún tipo de propósito, una meta. Pero la cura de este güey, del Saul Alinsky, es genera conflicto. Entonces todo se trataba a través del conflicto. Entonces ese güey era decir, ok, toda la gente con la que quiero apoyar y quiero trabajar, lo que tienen es de que no tienen una meta, no tienen un blanco hacia dónde canalizar todo ese desacuerdo, esa frustración, okay. todo ese rollo. Entonces genérales un enemigo y ataquen a ese enemigo. Organízalos a través del odio, reproche, lo que sea, vilificación de ese enemigo, ¿no? Y ese enemigo es el sistema, ese enemigo es el empresario, ese enemigo es whatever, ¿no? Entonces, este güey que te estoy diciendo, mi profe, el Mike Eichler, él fue como pupilo de ese güey.
Okay.
Y él hacía eso se dedicaba como trabajador social, ¿no? Encontrar circunstancias en donde gente necesitaba organizarse para derrotar al opresor sistema, whatever, ¿no?
Ajá.
Pero se da cuenta en una de sus chambas que hizo que no le funcionó, porque lo que creo, si mal no recuerdo, lo que estaban tratando de hacer era una un negocio que creo que se dedicaba a cuestiones de préstamos, que no les daba préstamos a ciertas personas de bajos recursos. Entonces, estos güeyes le hicieron todo un teatro para que le tronara el negocio, para que, pues, güey, si no estás ayudando a la gente, pues chingate, ¿no? O sea, ese era como que el proyecto. Y los de la comunidad es como defiendan sus derechos y luchen contra el sistema que no les está dando lo que quieren. No le funcionó, y tan no le funcionó que al hacerlo el enemigo, este güey encontró una manera de hacer más dinero el vato. Y más los mandó la chingada. Entonces se quedó como que, güey, qué pedo, no está funcionando esta madre. Y las mismas personas que está ayudando le dijeron, güey, despreocúpate, ya nos organizaste, ya nos moviste el tapete, síguele chambeando, ahora sí, síguenos ayudando, vamos a encontrar otra persona que sí nos va a dar lo que queremos. Entonces, a través de eso, él empezó a hacer como un giro ideológico de cómo poder trabajar y dejar de ver al que tiene como el malo y verlo más como un posible aliado que va a apoyarte dentro del mutuo beneficio, que es una manera más empresarial de ver el desarrollo comunitario, ¿no? O sea, una persona que emprende no hace las cosas por buena onda, lo hace porque está teniendo un beneficio. Entonces, si tú, comunidad, persona desahuciada, como lo quieran definir, necesitas o quieres lograr algo, no lo vas a lograr porque pobrecito de ti, y porque merezco que me ayudes, y porque tú tienes mucho y yo no tengo nada, sino es para decir, güey, si tú que tienes nos haces el paro, vas a tener más, porque nos vas a tener como clientes y te vamos a generar más lana y vas a poder lograr todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desarrolló esta filosofía de lo que él llamó o autodenominó el organización comunitaria a través del consenso, que no es más que una metodología de emprendimiento impuesta en desarrollo comunitario. Entonces, encuentras colaboradores, encuentras la gente que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene influencia, que no necesariamente significa lana, y encuentras personas afín a tu meta y buscas la manera de generar mutuo beneficio en todos los actores. Entonces, eso es lo que hace este güey, ¿no? De todo eso es para decir, de él aprendí mucho de cómo visualizar el trabajo que uno puede hacer para ayudar a las personas, en donde no nomás es encuentra al malo, ¿no?
Hay que agradecerle a ese maestro, ¿y es?
Bueno, es entre otros también, pero...
No hay malos ni buenos.
¿Ah? Y se puede ser diplomático, ¿no? Y otra cosa que también tenía ese güey era el decir, bueno, y eso yo me lo puedo adjudicar, pero fue porque él estaba buscando esa respuesta en el ejercicio que nos estaba dando, ¿no? En conclusión, la cuestión es de que muchas veces, como tú dices, hay programas pequeños que se desarrollan sin presupuesto, en una comunidad, y llega a una institución más grande y dice, hey, tu programa está bien chingón, lo compro y lo voy a implementar a nivel estatal o nacional o a nivel ciudad o lo que sea,
sí.
Y no funciona.
Así es.
O sea, y se queda así como que, güey, pero estaba funcionando en ese grupito de 20 personas, ¿por qué no está funcionando con 100 o con 1000, no? Total, él nos está diciendo como que, bueno, ¿por qué creen ustedes que no funcionó ese proyecto? Y unos, pues estuvo mal organizado, no tenían el presupuesto necesario, no era la comunidad adecuada para tener el impacto, la burocracia le dio en la madre, whatever, ¿no? Entonces, lo que yo contesté, que al final de cuentas está relacionado con todo eso, es no porque seas pequeño no significa que no pueda ser efectivo.
Estoy de acuerdo.
Entonces, muchas veces queremos tener un impacto más grande del que verdaderamente deberíamos de tener, ¿no? y aunado a eso viene la idea de, en el trabajo que estés haciendo, escoge batallas que puedas ganar. Y con eso generas, ayúdame con la palabra, pero en inglés es momentum. Tampoco tú la tienes. Empuje, fuerza. Imagínense cuando avientas una bola del cerro y va agarrando más velocidad conforme va bajando. O sea, eso es momentum, ¿no? Como el potencial una vez que inicia el movimiento, ¿no? Va creciendo. Se potencializa, tal vez. Las acciones, porque ya vas encaminado hacia algo, ¿no? A diferencia de que dices, sí, voy a acabar con la pobreza de todo Tijuana, güey.
Sí.
A huevo, Simón, ese es mi reto. Y 2 meses después regresas todo derrotado, sin dinero, sin credibilidad, valiendo madre, y ya no hiciste nada más que terminar derrotado. A diferencia de decir algo como, voy a iniciar una campaña cada fin de semana de nutrición sustentable, ¿no? En la cuadra donde vivo.
Sí.
Y ya. Pero eso es suficiente para generar más impacto y más movimiento que querer acabar con toda la pinche pobreza de Tijuana. Así
con
que,
la forma de alimentación de toda una ciudad, etc. Ajá. De hecho, efectivamente ha sido uno de los aprendizajes que yo he tenido. En el anhelo de que los derechos humanos realmente sean accesibles y tangibles para todos, para cientos, para miles y millones, a pequeña escala es donde realmente es eficaz y eficiente ese gran anhelo, al menos desde donde nosotros podemos emprenderlo. Entonces, a veces me pregunto, ¿qué sería si yo estuviera atendiendo 200 personas diarias? No tendría el tiempo para dedicarles a escucharlas, a escucharlos, a darles unas palabras de aliento, porque precisamente estoy atendiendo tantas personas que mi proceso tendría que ser sumamente sistematizado y hasta a lo mejor cronometrado, ¿no? Entonces, como, ¡pum! Ya se, disculpe, ya se acabó su tiempo, el que sigue. Y que precisamente aquí ha sido eficiente porque yo puedo brindarte el tiempo que tú necesites.
¿Cuántas personas ves tú aquí al día?
Depende. Bueno, yo me siento como si fuera un doctor, un doctor general. Conmigo llegas y me platicas todos tus problemas. Y ya defino si se va a necesitar un abogado penalista, un abogado en asilo político, un abogado estadounidense, si vamos a necesitar un intérprete, traductor. Como que empiezo a hacer el diagnóstico. Y ya después del diagnóstico vemos cómo vamos a hacer la receta, en qué albergue se está quedando la persona, en qué espacio geográfico de la ciudad, si viene acompañado, si no, si tiene hijos, si los hijos tienen algún problema de salud. Entonces, en mi primer consulta es definir todo eso. Y puedo ver una familia. El día de ayer atendí una familia de 10 integrantes, por ejemplo, ¿no? Y eso me llevó alrededor de 2 horas. Y salir de la oficina y realizar acompañamientos, oficinas de gobierno, etc. Y hay veces que son pocas y a veces que son muchas. 5 personas, 4, una. Pero todas se llevan el tiempo que es suficiente. A ninguno tengo que decirle, híjole,
con permiso.
Ya viene.
Tome número. Haga cita.
Sí, gracias a los medios, a las plataformas digitales, que son mis grandes instrumentos, puedo comunicarme con alguien y decirle, ¿sabes qué? Te modifico la cita para tu consulta porque ahorita tengo que ir al hospital porque tengo a una persona, que mujer de El Salvador, que tiene 7 meses de embarazo y ahorita está presentando ciertos síntomas y tengo que salir para el hospital, ¿no? Acompañarla. Entonces, gracias a estas plataformas puedo hacer esos cambios y regresar y atender a la persona a quien le moví su cita o su consulta para precisamente brindarle toda mi atención a lo que esa persona necesita. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que esa persona no entre a estos vórtices de precariedad, a estos escenarios de mayor vulnerabilidad, de mayor grado, de mayor profundidad o mayor complejidad, y mantenerlos, mantenerlas en ciertos grados lo más, tal vez sin ni siquiera pisar, ¿no?, la vulnerabilidad.
Ok. Sí, te enfocas en lo positivo, ¿no?, y en soluciones más que en más y más broncas, ¿no?
No, y a mí me interesa mucho que la persona tenga toda la información, que la persona tome sus decisiones, que se haga responsable de sus decisiones y no decirle, híjole, señora, yo la verdad no le recomiendo que se vaya a Estados Unidos.
O sea,
no
le recomiendo. Que sea autodeterminado.
Todo. Así es, porque es parte del crecimiento de esa persona. Entonces, esto es un refugio, esto es un asilo político, esto se necesita para quedarse en México, esto se necesita para solicitarlo a Estados Unidos. Si se queda en este albergue tiene estas características, este otro albergue tiene estas otras, las distancias, si tiene los recursos económicos o si no los tiene, si tiene los enlaces con sus familiares, o si hago el análisis de todo eso y le pongo todo en la mesa para que la persona tome sus decisiones, y le hago hincapié, porque quien va a tomar la decisión es usted, y quien se va a hacer responsable de las consecuencias de esas decisiones es usted también, yo no. Entonces, es un poquito esta reflexión a personas que tal vez no han tenido la oportunidad por sus contextos de realizar estas reflexiones, de decir, bueno, es cierto, yo voy a decidir. A veces me preguntan, bueno, pero usted es la abogada, usted es la que sabe, ¿me voy a Estados Unidos o no? Le digo, yo soy la abogada y yo le puedo definir cuáles son los tratados internacionales, cuál es el escenario político, la diferencia entre un tweet de Trump de la semana pasada y el tweet de Trump de esta semana, las declaraciones del presidente de Andrés Manuel López Obrador o de lo que está sucediendo en Nicaragua y en Venezuela. Pero ¿quién va a vivir la decisión? Usted. No yo.
¿Y te has topado con el hecho de que hay personas que posiblemente no estén en el momento correcto para recibir ese tipo de atención?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay personas que de alguna manera me exigen que yo sea la que tome esa decisión.
Tú ayúdame, ¿no? Tú resuelve.
Sí, yo hago esta declaración que acaban de escuchar y la persona insiste. Dice, pero usted es la abogada, usted dígame. Y reitero, ¿no? Mi sugerencia puede ser esta, pero quien se va a ir a cruzar el desierto va a ser usted. Quien se va a subir a la bestia va a ser usted. Porque me han llamado de estando en sus países de origen, sus países todavía sin salir. ¿Usted quería que me quedo en Tapachula? ¿Me subo a la bestia o no? ¿Me entrego al CBP o no? ¿Voy a Tijuana o me quedo en Nogales? ¿Pido un número o no lo pido? ¿O me voy a playas y me entrego ahí?
¿Le pago al coyote o no le pago?
¿Le pago al coyote o no le pago? ¿Le pago a un abogado de Estados Unidos $5,000, $15,000 o no se los pago? Bueno, pero es que usted tiene que tomar la responsabilidad de sus decisiones.
Para aquellos que no saben, porque nos están escuchando por otro lado, ¿qué les podrías contar de lo que denominan la bestia? Porque sé que muchas personas no viven por aquí, claro, escuchan por otras partes del mundo, ¿no? Pero, ¿qué es la bestia?
Es una red de ferrocarriles en México, en donde ya está muy marcada una ruta, la ruta del migrante para llegar al norte del país. Muchos dicen que es peligrosa. Yo he tenido pocos participantes que se han subido en la bestia. El año pasado la primera mujer centroamericana que llegó a mi oficina venía de la bestia. De hecho, te había incrustado en un ojo un pedacito de fierro muy minúsculo, y hizo que todo el ojo lo trajera rojo, irritado, y tuvimos que ir con un oftalmólogo porque precisamente con el viento de venir en la parte de arriba del ferrocarril, se le incrustó este pedacito de fierro. Son escenarios que yo creo que a muchos todavía nos cuesta trabajo imaginar, pero aún me cuesta más trabajo imaginar en qué situación están viviendo esas personas para tomar la decisión de arriesgar la vida de esta forma. Y arriesgar la vida no solamente una vez, sino varias veces, aún después de sus deportaciones, aún después de la bestia, aún después de haber estado en centros de detención, aún después de haber estado en la hielera, o de haber sido violentadas, violentados, robados, asaltados, asaltadas, abusados de muchas formas. ¿Qué lleva al ser humano a tomar la decisión de que ese riesgo lo tomo porque es mejor que vivir donde vivo?
Que una alternativa, ¿no? Una alternativa. O que la alternativa. Sí, de hecho, yo, fíjate, ahí tengo una curiosidad por ignorancia de mi parte, de cuál es la realidad actual de lo que se vive en esas rutas del sur hacia el norte. Lo comento porque mucho del trabajo que yo he hecho, donde he aprendido de esas cuestiones de la ruta de la bestia y todo este desmadre, ha sido a través de documentales que tienen más de 15 años de viejos, que se siguen presentando y se siguen utilizando como referencia documental, histórica, sí, de lo que está sucediendo. Y yo me quedo así como, güey, ese documental tiene más de 15 años. No creo que siga siendo lo mismo. No sé si sea peor o si sea mejor, o si ha cambiado las zonas en donde se pone más peligroso, o si ha subido la violencia en muchos lugares o algo, o la cantidad de personas que ahora lo están haciendo, o qué tipo de apoyos se han logrado implementar en ciertas zonas, o que tanto el ejército mexicano o de migración ya están posicionados en tales lugares porque saben que son las rutas. Son cosas que me quedo, ¿dónde está la información actualizada de lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Porque está regresando a ese tema, el fenómeno, hasta donde tengo entendido, de lo que es una caravana migrante, fue una respuesta a los riesgos a los que se enfrentaban al aventarse las olas. Es como, güey, si me voy solo, me voy a topar con los maras, con los migras, con maras salvatruchas, una pandilla que hizo vínculo con México de Centroamérica, bla, otro tema. Y migras, pues el migrante, ¿no? El policía migrante. Que dijeron, bueno, pues nos vamos en bola. Y nos vamos protegiendo entre todos, y nos vamos alimentando entre todos, y nos vamos comunicando entre todos, y vamos haciéndonos el paro entre todos, y pues no nos pueden detener a todos, ¿no? Entonces, eso fue algo que en los documentales no sabían, ¿no? ¿Y qué tiene eso? Como 5 años para acá, que empezaron con la cuestión de las caravanas, más o menos. Ha habido dos muy, muy significativas que vienen del centro de América hacia el norte, ¿no? Porque también está la caravana que se podría llamar así, que fue caribeña, de los haitianos, que llegó también aquí a Tijuana, ¿no?
Así es.
Entonces,
y ahí ha habido caravanas en otras partes del mundo también.
Sí, que de hecho ya somos una, que conglomerado cultural, ¿no? De todas las personas que llegan aquí en
esa cuestión. ¿Por dónde empiezo? Tocaste muchos puntos. Precisamente la semana pasada yo estaba viendo, no un documental, pero sí uno de un periodista que se subió a la bestia con estos cuestionamientos, con estas dudas también. Y bueno, iba con ellos en la parte de arriba, lo peligroso que es quedarse dormido, el frío que se pasa.
Te caes, ¿no? O sea,
que te puedes caer, la pérdida de extremidades que han tenido algunas personas, cómo es que algunos vagones van asegurados
a diferencia de otros vagones, uh-huh, desconociéndose el contenido de esos vagones, uh-huh, cómo las organizaciones religiosas están ahí de alguna manera apoyando con sus precariedades y sus áreas de oportunidad, por no decirlo de otra forma, uh-huh, pero de alguna manera presente para todos ellos y ellas. Y yo sigo sorprendida, a pesar de que llevo años dedicándome al migrante, sigo sorprendida como la naturalidad con que el migrante, uh-huh, habla de este riesgo. Jamás escuchas como, híjole, sí, está pesadísimo, no, hombre, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Es como, bueno, pues uno lo hace y uno sabe que va a estar difícil, días sin comer, los robos que sufren de sus pocas pertenencias, el no traer absolutamente ningún documento con el que te puedas identificar. Definitivamente me hace sentir que vivo en otra realidad, uh-huh, una realidad a la cual le es complicado o complejo entender otras tantas realidades, uh-huh, ¿no? La bestia creo que es como una experiencia que queda marcada en la vida de las personas, porque a quien me ha tocado entrevistar y que dice que vino en la bestia lleva como un cierto un impacto en su personalidad, uh-huh, un impacto en su forma de hablar, de conducirse, uh-huh, de sentir, creo.
Yo me topé con una persona en Los Ángeles, que entre todas mis loqueras di de alta mi carro como Lyft, uh-huh, como tipo Uber, Lyft, uh-huh, esa madre, de ride sharing, uh-huh, y estaba en Los Ángeles visitando a familiares. Y acá lo activo, ¿no? Y me toca una pareja que tenía a un bebito de meses, estaba en carriola todavía. Y yo como que, y qué mal pedo, bueno, a ver cómo metemos la carriola en el carro, porque no cabía en la cajuela, pero la logramos meter. Okay. Y fue como, sí, pues los llevo a donde tenga que llevar, ¿no? Y pues obviamente me están pagando.
Sí, sí.
Y durante el camino me pongo a platicar con esta persona, el esposo, marido, hombre, de la dinámica, la que ella iba atrás con el bebé, y me empieza a contar de que él llegó a Estados Unidos después de haberse aventado la bestia, ¿no? Y te empieza a contar, pues, de que un tío fue el que le dio el dinero para poder como iniciar su trayectoria inicial. Es como que ves esa madre, pues súbete y pues ahora sí que llegas hasta donde tengas que llegar, y allá si logras toparte con la persona, que este es su teléfono,
wow,
pues allá vamos a ver qué hacemos ya que llegues, ¿no? Pero si te... pues obviamente ya está en Estados Unidos. No le pregunté por su situación migratoria, claro, pero estaba trabajando, me pagó con tarjeta de crédito, o sea, por medio del sistema de Lyft.
Uh-huh.
Tenían la zona donde vivían, sí se veía que eran comunidades hispanas, pero era una casita, o sea, no compartía casa con nadie, con patio, en una de las zonas como suburbanas de Los Ángeles. Tenían carro, nomás que a donde fueron, no fueron sin el carro, y pues, sí, o sea, me enteré de muchas cositas, ¿no? Y él ya había ayudado a otras personas a que llegaran ahí con él, o sea, tenía mínimo liquidez capital para hacer ese tipo de rollo. Pero aún así, sí se me dio a entender cierto tipo como de duelo con el cual seguía viviendo él por varias cosas, ¿no? Una, por la familia que abandonó, o sea, que dejó atrás, como él lo percibía, y porque él sí lo sobrevivió a comparación de otras personas. Entonces está curioso esa manera de decir, pues sí lo logré, pero el peso con el que cargan por haber logrado lo que lograron, ¿no? Y casi como sintiéndose culpables de que pues, yo sí, pero otros no. y posiblemente fue él en lo particular por el tipo de persona que era, porque tal vez otras personas lo ven de otra manera, ¿no? Pero, claro, pero él en lo particular, sí, eso fue lo que me, dentro de los 40 minutos que tuvimos para platicar, wow, me dio como que, me compartió todo este tipo de, y sí, la experiencia de él no es la de todo mundo, pero pues ahora sí que ahí está la complejidad de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que tantas personas, con qué tantas historias, en qué tantos caminos, regresando al tema de eso,
sí,
que llegan aquí contigo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienes todavía de oportunidad para seguir operando el proyecto? Porque sé que al principio era por medio de un, como, ¿qué sería? Un fondo que te ganaste de una universidad, ¿no?
Así es. Okay. Ese fondo se acabó en septiembre del año pasado.
Ah, ok.
Y seguimos operando como siempre ha operado la fundación, con el apoyo de la comunidad. Okay. En contra de todo proyecto rígido. Uh-huh. Yo creo que de acuerdo a cualquier proyección no deberíamos existir desde hace varios años.
Desde antes de que nos formáramos.
Desde antes de formarnos. Uh-huh. No deberíamos existir. Por eso hace rato que comentabas que funciona a veces a nivel a escala pequeña. Uh-huh. Pues es un poco de lo que nos ha sucedido a nosotros. Son relaciones humanas que llevamos de 6-7 años, que en estos tiempos digitales es difícil mantener relaciones humanas de 6-7 años, donde nadie percibimos un salario, donde todos trabajamos after hours, o sea, después de nuestros trabajos tenemos todavía las ganas de seguir trabajando. Entonces, Fundación Gaia no tiene un inicio y no tiene un fin. Uh-huh. Esto se va a acabar cuando la gente, cuando los colaboradores y la comunidad binacional transfronteriza ya no esté interesado en participar a través de esta plataforma Fundación Gaia.
De hecho, es la primera vez, creo, en la plática que mencionas el nombre, ¿no? Fundación Gaia, y yo también no lo había mencionado, pero en un mini resumen, como, porque nos quedamos en tus 180 grados y de ahí no le seguimos a la historia linealmente hablando.
Claro.
Pero
¿qué? Pero nada, esto es lineal.
Ah, no.
Así que no está.
¿Qué es, qué es Fundación Gaia?
Es una plataforma a través de la cual diseñamos proyectos de intervención y asistencia social para personas, para grupos en condiciones precarias. Cada proyecto tiene el nombre de un color. Uh-huh. Se intentó, bueno, de manera inconsciente.
Ya se me acabaron los colores.
De manera inconsciente se formó los colores del arco iris. Uh-huh. Ahora hay más que solamente colores del arco iris. Y cada uno de esos proyectos, en realidad yo les llamo puentes. Uh-huh. Porque cada uno de esos proyectos se formaron con la inquietud de alguien. Alguien dijo, oye, ¿y cómo apoyamos a los niños con cáncer? Y dije, tenemos que crear un puente donde personas que no se sientan tan cómodos de participar en plataformas religiosas también puedan participar a nivel comunitario. Entonces, yo no es que sea atea, pero soy, digamos que, agnóstica. Uh-huh. Y este espacio está abierto para cualquier persona por el simple hecho de querer ayudar. Entonces, cada proyecto es un puente a través del cual se canalizan donaciones en especie, ya sea a albergues, a casas hogar, a familias de escasos recursos. Entonces, la fundación no recibe dinero, no recibe apoyo económico, y todo lo que recibimos es en especie, y así definimos a través de qué puente, o a través de qué color, o a través de qué proyecto va a llegar el apoyo.
¿Y la luz?
La luz se comparte con cada una de esas conexiones.
Sí, porque no vi los diablitos afuera.
La luz
Diablitos me refiero, es un término que le dicen las personas cuando se cuelgan de los cables de luz para generar luz en sus lugares, ¿no? Te estoy preguntando cómo paga la luz.
No, claro. No, posteriormente, con Agencia Migrante, que Agencia Migrante es una de las líneas de acción de Proyecto Algo, que es el color blanco, dedicado específicamente a población migrante, ahora con toda la complejidad que ha vivido Tijuana en los últimos años, desde 2016, pues ya el proyecto evolucionó junto con la evolución de la ciudad y el contexto que estamos viviendo. Entonces, ahora ya está dedicado a personas refugiadas, solicitantes de asilo político, desplazadas y migrantes, ¿no? No solamente como inició, como para hombres repatriados de Estados Unidos y personas habitantes de calle. Que aquí uno de los fenómenos de personas habitantes de calle en Tijuana está vinculado íntimamente con el fenómeno de la repatriación. Entonces, así nace en 2013, evoluciona, conocemos temas como VIH, SIDA, tuberculosis, el tema de la accesibilidad al derecho universal, que es la salud pública, el tema de seguridad pública, el tema del prejuicio social, del estigma, del señalamiento, y pues definitivamente de los contextos sociopolíticos, ¿no? De los países latinoamericanos, y bueno, no nada más latinoamericanos, en toda América. Y bueno, Agencia Migrante nace en 2018 gracias a un concurso que ganamos en 2017 y se abre esta oficina, y después de que se termine ese primer recurso, pues totalmente ha sido a través de apoyo de colaboradores, de colegas, de vecinos, de amigos, de familiares, y de que todos los colaboradores profesionistas lo hacemos de manera voluntaria.
¿Nunca has vuelto a... ¿qué se podría...? ¿Cómo se denomina esa madre? Porque no me acuerdo ahorita. Uh-huh. ¿Aplicar para estos fondos binacionales y para dentro del programa? Digo, porque tienes el antecedente de que ya ganaste uno, uh-huh, me imaginaría que es una seguridad para aquellos que están ofreciendo esos fondos, el decir, ah, bueno, este ya comprobó que sí lo puede lograr, ¿no? Entonces me da más confianza el soltarle feria a ese proyecto. ¿Has aplicado o no? ¿O no lo quieres hacer? O...
No he aplicado. Sí, se han acercado a mí personas como especialistas en gestión de fondos. Pero francamente yo, cuando me entrevisto con alguien y siento que esa persona y yo no somos sinergia, no continúo con la colaboración. Yo solamente continúo con colaboraciones donde, digamos que coincidimos en filosofías de vida. Y como el 100% de las 8 horas diarias aquí en la oficina estoy yo y me dedico a la atención de migrantes, no tengo tiempo de andar buscando fondos.
¿Colaboradores?
Fondos. Fondos. Y de los colaboradores que tienen 6, 7 años con nosotros, todo el mundo tiene sus respectivos trabajos. Y no hay tiempo para dedicar, no hemos tenido el tiempo para gestionar fondos. No ha habido alguien que diga, solamente yo me voy a dedicar a buscar fondos, a buscar convocatorias, a buscar, etc. ¿No?
¿Y los trabajadores sociales, Trink?
Pues, esos trabajadores sociales, no sé dónde están. ¿Dónde están? Díganme ustedes que nos escuchan.
Fíjate, yo... de lo que estábamos platicando al principio, de esta onda de Santiago Compostela en España, ¿no? Yo fui para allá porque me invitaron a un congreso de trabajo social en lo que ellos llaman el ejercicio libre, o lo que llaman también en ejercicio profesional autónomo, que básicamente es andar de freelancer, ¿no? Lo que conocemos aquí, o el ser autoempleado, o el ser, como quisiéramos llamar. Y son las mismas broncas en cuanto a la idiosincrasia del trabajador social.
No me digas eso.
Sí, güey, no. Es un mal de la carrera, güey.
Es un mal del perfil psicológico.
Es que están... Sí está habiendo un giro, pero ese giro no está llegando necesariamente de adentro.
¿De cuántos grados?
Ajá, bueno, estamos hablando de que se están aventando hacia el 180, ¿no? O sea, están modificándolo.
Ajá.
Y más que nada es la ideología de decir...
creo que el trabajador social tiene mucho miedo.
¿Sabes qué siento yo que verdaderamente sucede? Y lo puedo tal vez vincular igual conmigo, pero he tenido el gusto y el privilegio de codearme con personas que no están en esa circunstancia. Llegan a la carrera por una necesidad y una escasez que han tenido en su vida, consciente o subconsciente.
Uh-huh.
Y aún teniendo la carrera, no cambian la mentalidad con la cual iniciaron. Entonces siguen trabajando, operando a través de la escasez,
De la carencia,
de no hay suficiente, de necesito que alguien más haga para yo poder hacer, ¿no? No estoy diciendo que todos.
Claro.
Pero sí, como grupo, siguen operando desde una ideología de necesidad, no de abundancia. Y entonces es un giro en el mindset que se tiene que hacer para, por ejemplo, tú ahorita en la plática que me acabas de decir y lo poquito que puedo como observar, me puedo poner a hacer proyecciones de uno como trabajador social, cómo podría aportar a tu proyecto, ¿no?
Por supuesto.
Pero, pues ahora sí que, ¿y dónde están, no? O sea,
digo, ¿dónde están?
Porque también sé de que hay un chingo de trabajadores sociales que terminan la carrera y es como, pero es que no hay trabajo. Y tú, no, güey. Sí hay mucho que hacer.
Sí, claro.
Pero comprendo que parte del trabajo inicial es gestionar los fondos necesarios para poder operar el trabajo que tú dices que no hay, ¿no? Que no estás viendo verdaderamente que sí hay. Tal vez lo que no hay es una buena remuneración para tú poder solventar tus necesidades básicas que te obligan a encontrar otra manera de vivir.
¿Sabes,
¿no?,
qué? Me voy a atrever a decir esto. Error que nuestro primer pensamiento sea el dinero. ¿En qué aspecto lo estoy? Déjenme, lo explico. Iniciar un proyecto con, es que no tenemos dinero. O decir, ok, ya nos ganamos 100 mil pesos, o 200 mil, o 500 mil, un millón. Ahora sí lo vamos a hacer, porque ya tenemos el dinero. ¡No! Comienza a hacerlo con lo que tengas, con lo que haya. Si nada más pudiste sacar de tu closet ropa usada y pedírsela a tu vecino, y con eso armé una bolsa negra y fui a una casa hogar y fui a un espacio de asistencia, pero gracias a esa bolsa conocí al director tal y conocí al secretario de desarrollo social, y mira, nunca me hubiese imaginado que sin dinero y llegando en taxi, llegando en camión, me hubiese estado esperando algo, obviamente, que no tenía previsto. Just do it. No esperen a tener el dinero.
Se nos olvida que capital no equivale a dinero, ¿no?
Digan, o sea, sí.
Hay diferente tipo de capital que podemos utilizar para poder lograr los objetivos que queremos lograr, ¿no?
Totalmente.
Y algo que mínimo yo, por lo cual yo abogo mucho y como que trato de transmitir a mis colegas y a los alumnos de la carrera, y lo voy a sobresimplificar, porque hoy como todo lo sobresimplifico, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, dentro de ese, de esa visión de vida, es muy importante que también te cuides tú para poder ofrecer o brindar lo que quisieras hacer por otras personas.
Te voy a objetar, Alejandro.
A ver, objétame.
Te voy a objetar porque esa frase es súper limitante. No puedes dar lo que no tienes, pero no puedes dar lo que no siquiera te has atrevido a salir y a descubrir que tienes.
Estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy negando eso.
Esa frase me la dijeron en 2012. Darinka, yo quería ir a una casa madre y me dijo mi mejor amigo, y tú lo conoces, Frank. Me dijo, Darinka, no puedes dar lo que no tienes. Y yo acepté eso que me, dijo. Y dejé de escuchar a mi corazón que me decía, ay, tengo que regresar a ese lugar, es que esta niña. Había algo en mi corazón que me decía, regresa. Y en este tratar de que alguien más te lo acepte, esa emoción, o que te alguien desde afuera te lo fortalezca, como es un mejor amigo, obviamente. Y me dijo, no, y yo lo acepté y no lo hice. Meses después seguía yo con esta espinita, no. Se lo dije a alguien y mira, qué fortuna que me encontré con esa persona. Me dijo, Darinka, ¿qué necesitas? No supe qué contestarle, le quedé viendo y le dije, pues un carro y dinero y pasteles para llevarle a los niños y artículos de limpieza y pues mucha gente que me ayude porque vamos a querer limpiar. Y me dijo, aquí están las llaves de mi carro, aquí están 500 pesos, ¿qué más necesitas? Pues me dijo, publícalo en Facebook y a ver quién. Ha sido el evento, uno de los eventos más grandes que he hecho, el primer evento que organizé en mi vida. Y qué bueno que lo que sucedió, porque de ahí nunca me hubiera imaginado que mi vida se transformara a lo que es ahora. Y nunca le vuelvo a hacer caso a alguien que me diga, pero no tenemos, pero cómo vamos a ir al relleno sanitario, pero si nada más tenemos una, bueno, va a llegar. ¿Y cómo vas a abrir una oficina? ¿Y cómo vas a pagarle? Va a llegar. Y si no llega, es porque ese proyecto no se tiene que hacer y también lo voy a tener que aceptar. Que ese proyecto era para un año y no para los 30 años que hubiese querido.
De acuerdo. Mi pregunta muy filosófica al respecto de lo que me acabas de mencionar, ¿qué es lo que contradice lo que yo te dije?
No puedes dar lo que no tienes.
Por eso. Pero te limitaste a creer que eran cosas materiales.
No, uno cree que a veces no tiene, ni emocionalmente. Hay gente que me dice, no, yo no podría aguantar. Esa señora llora y yo lloro. Yo veo a ese niño y no aguanto. Yo voy a ver a una persona en la etapa terminal y no puedo. Pero a veces sí puedes.
¿Tú sabes qué sí tenía?
¿Qué?
Propósito.
Ahora no sé.
Entonces.
Pero en aquel entonces no tenía propósito, pero ¿sabes qué sí tuve? Valentía.
Ok, entonces sí tenías.
¡Exacto!
Entonces, pero hay muchas personas que verdaderamente no tienen eso.
Entonces, ¿tú crees que yo no creo que no haya que lo tenga?
Bueno, yo
dormido.
Lo veo de esta manera, ¿no? Yo lo planteo de esta manera, que igual, percepciones al final de cuentas.
Sí.
Tú puedes, y lo digo porque lo he visto, ¿no?, en muchas personas, y es algo que lucho por no caer en esas cuestiones. Cada vez menos esfuerzo, pero porque lo logro más, ¿no?
Sí.
Imaginémonos que eres una batería.
Ajá.
¿Sí? O que tienes una carga, ¿no? O sea, tienes un si juegas videojuegos, tienes 20 corazoncitos.
Okay.
Sí, Legend of Zelda, como sea.
Uh-huh. Okay.
Entonces, o 20 pociones o lo que sea, ¿no? Pero cada que tú haces algo, hay una reducción en ese corazoncito, una reducción en esa poción,
sí,
o una reducción en esa esencia de vida que tienes, ¿no? Uh-huh. Dentro del videojuego. Okay. Hay muchas personas, no estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que aplique para todos mi concepto, que creen que rellenan esa barrita de vida al seguir dando.
Oh, sí. Okay. Oh, sí.
Y llega un momento en donde se asocian tanto con las necesidades del otro,
sí,
que no resuelven sus propias necesidades.
Así es.
Y la alternativa también a esa, o paralela a esa también es, sienten tanta carga de responsabilidad por seguir brindando a corazoncitos o pociones al otro, que aunque ya no tengan, están como metiéndole más monedas para que le dé un corazoncito extra para tratar de seguir dando, porque es que ellos no tienen nada y yo mínimo tengo un corazoncito. Entonces, a esas son las personas que me refiero.
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, cuando ahí es donde dices, güey, voltea a verte a ti, tú también eres humano, tú también tienes necesidades, tú también tienes gustos, tú también tienes derechos, tú también tienes todo lo demás que te puedas imaginar.
Amor propio.
Ajá, entonces es, date eso,
sí,
y vas a tener más que dar a las personas que tú quieres ayudar o apoyar. Entonces, a eso es a lo que me refiero con no puedes dar lo que no tienes.
Y estoy muy de acuerdo.
Ajá. Y tratando de encontrarle un cierre a estas 2 horas que llevamos platicando.
¿Vas a subir un podcast de 2 horas?
Claro, subo hasta de 4. Igual se va a reducir como a 1:40, dependiendo de cómo editemos por los ruidos y todo ese ruido. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a aquellos que posiblemente nos estén escuchando, como para que comprendan un poquito más el por qué haces lo que haces?
Ser tú.
A ver, defíneme esa ambigüedad.
Ser tú. Ese es mi gran mensaje. Ese sería mi gran mensaje. Lo mejor que puedes ser y hacer en este planeta es ser tú. Y ser descubrir quiénes somos no viene en ningún manual. Tal vez leeremos muchos libros, iremos a maestros, a gurús, a guías, a conferencias, a pararnos de cabeza para poder encontrarlo, pero al menos en mi experiencia personal lo encuentras en el silencio total, o el silencio más silencioso al cual logremos llegar.
Uh-huh. Yo, para eso hay que saber callar la mente también,
¿no? Totalmente, es por eso digo. Uh-huh. El mundo necesita que todos seamos quienes somos. El mundo no necesita el altruismo. El mundo necesita que tú seas tú. Si tú eres poeta, si tú eres artista, si tú eres cantante, si tú eres bailarina, si tú eres abogada, si tú eres filántropo, eso es perfecto. O si tú eres todo, multifacético, multifacética, también. Está bien, es perfecto. Es perfecto. El otro día llegó un estudiante de psicología aquí a la oficina y me dice, Darinka, es que el maestro no quiere que haga una investigación con habitantes de calle, me dice que es una pérdida de tiempo. Le dije, bueno, ¿y tú qué piensas? Pues yo pienso que es muy necesario y que todo mundo debe saber de eso. No, 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 no. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes? Pues le dije, no lo hagas porque crees que debes de hacerlo. Haz porque lo sientes. No escuches a tu maestro y no me escuches a mí, porque tal vez si piensas en Darinka Carballo vas a pensar en habitantes de calle y crees que yo te voy a decir, ¡claro que sí! No, yo lo que te voy a decir es, ve y haz lo que tú creas que es lo que a ti te nace. Y si tú crees que es hacer un blog de maquillaje, ve y hazlo. Y se me quedó viendo sin parpadear. Y me dijo, ningún maestro me ha dicho eso. Le dije, ni yo soy tu maestra, ni soy nada, pero es que eso va a ser lo perfecto. Descúbrete a ti misma. Inténtalo. Tal vez esta investigación te va a llevar a descubrir que sí es o que no es, o que sí es bajo otro matiz, ¿Y qué tal si el día de mañana te conviertes en la blogger más importante del noroeste del país? Uh-huh. Y a través de tu blog, yo, que ya encontré eso que amo y que me apasiona y para lo cual considero que tengo bastantes habilidades y muchas otro potencial por desarrollar, y me invitas a tu blog, y ya está siendo un instrumento desde lo que tú eres para actividades positivas, y eso es lo que quieres. Pero a veces no tiene que ser justamente como crees que debe de ser.
Sí, hay muchos caminos, ¿no?
Exactamente, pero el camino es tu camino. Ese es perfecto. Yo en algún momento quise ser abogada holística. Yo misma me puse en mi cabeza esa etiqueta.
Esa terminología.
Estaba por contratar y rentar un espacio donde iba a poner un Buda en flor de loto.
¿No?
Tenía la paleta de colores. Él iba a contratar. Ya tenía donde había una fuente en el jardín y donde había un árbol. Y yo creía que era perfecto. Y la vida me fue diciendo, no es por aquí. Pero lo intenté. Y también descubrí que ese no era mi camino. Mi camino es ser una abogada, en toda la extensión de la palabra, al servicio de quienes no puedan contratar una abogada con el conocimiento y la experiencia que tengo. En esta sociedad donde todo es, pues entonces hay que cobrar carísimo, entonces tú tienes que lograr. No, porque para mí la justicia y los derechos humanos deben de ser accesibles para todos. Y solamente caminando ciertos caminos, me di cuenta que no eran los míos.
Y al final de cuentas, eso es aquí y ahora, ¿no?
Sí.
Y el desnominalizar las cosas, que ya deben de saber qué significa eso los que me están escuchando.
Ya.
Te da a comprender de que es una trayectoria.
Eso.
Y crece uno o cambia uno, ¿no? Sí. Y eso está bien. Yo quisiera cerrar con lo que tú mencionaste de estas cuestiones de hacer un cambio 360 grados.
Sí.
Que yo chuscamente lo hice por dar lata, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en esa cuestión de lo que uno llama el camino del héroe, ¿no? El hero's journey, la tregua del protagonista, como lo quieras llamar, ¿no? Que obviamente no es un invento mío, es de una persona que se llama Joseph Campbell, que estudió infinitamente todas las religiones, sabidas y por haber, y como pudo él de su manera, en donde encontró ciertos arquetipos, ciertas, sí, patrones que se seguían repitiendo, porque al final de cuentas es un patrón de un ciclo de vida, que a través de moralejas, de mitologías, de libros sagrados, de películas, novelas, libros, etcétera, etcétera, narran una manera de contar que somos muy receptivos a ella, ¿no? Que es este tipo como de tregua de lo que estamos hablando.
Sí.
En donde tú eres el protagonista de tu propia historia.
Totalmente.
Y tienes que estar dispuesto a responder al llamado de esa aventura hacia la cual vas a ser el protagónico, ¿no? De la resolución, para estar listo para el mundo en el que vives o para cambiar el mundo en el que vives a lo que se debería transformar. Y de eso estamos hablando, de uno mismo, ¿no? Y todos los pormenores que eso significa, ¿no? La resistencia que puedes tener, el verte obligado porque algo sucedió tan fuerte que ya no tienes vuelta atrás, el encontrarte con mentores en tu vida, el no saber que son mentores verdaderamente en su momento, hasta después lo reconoces ya que los ves en otra luz.
Sí.
El irte a lo más profundo y oscuro del inframundo.
Oh, sí.
Lo que eso signifique, en donde logras transformar aquello que creías que era una debilidad en tu mayor fortaleza, en encontrar la herramienta necesaria, la piedra sagrada, la espada y el escudo, lo que se puedan imaginar, como una herramienta integral de aquello que tienen que enfrentar y derrotar, obviamente en ustedes, metafóricamente hablando, y en el mundo también, metafóricamente hablando, donde al final de cuentas van a regresar al mismo mundo en el que estaban, pero van a regresar transformados, sí, en lo que necesitan para poder seguir avanzando en ese mundo, ¿no? Entonces, ahí están los 360 grados.
Sí.
Y bueno, ahí les voy a dejar un poquito más de información de esto que acabo de mencionar, de muchas de las cosas que platicamos, del proyecto de Fundación Gaia y otros temas sobre migración, la bestia y todo esto que estuvimos mencionando. Espero y hayan disfrutado de la plática tanto como nosotros en esta madrugada de las 12 ya en este día que tenemos. Siempre una muy grata velada contigo, Darinka. Thank you por darme un mini espacio y por tener tu stand aquí para poder grabar con el teléfono. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Sinceramente, se los digo siempre, gracias por acompañarnos y brindarnos un poquito de su tiempo y sus días, aunque sea en otro momento, de otra manera, pero pues estamos aquí todos juntos. Y por favor, pongan like, comenten, compartan, discutan, aprendan, estén en desacuerdo con nosotros o claro, acuerdo con nosotros, pero inicien esa oportunidad de abrir la mente un poquito más, ¿no? Haciéndome ahí la publicidad del nombre. Y pues, de nuevo, gracias y nos vemos para la próxima. Brinca.
Bye. Abrazos.
Listo. Bye.
Bye.